Os animo igualmente a que busquéis Juan, capítulo 21, y vamos a estar viendo desde el versículo, no, 21, no, perdón, 20, Juan 20, de los versículos 24 al 31. Déjame que lea una parte. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré». Señor, en esta mañana venimos ante ti con el deseo de que nos alimentes una vez más de tu palabra, que nos llenes de ti, Señor, que nos ayudes a, pues en este caso, estar llenos de gozos por esta tremenda noticia que cambió la historia, la resurrección de tu Hijo Jesús. En esta mañana ayúdanos a entender las implicaciones que esta tiene para nuestra vida y ayúdanos, pues, a estar felices, asombrados y contentos por aquello que has hecho en nuestro favor. Te rogamos que nos dirijas ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si te importaría mucho que te enteraras esta semana en las noticias de que se ha descubierto en Jerusalén el cuerpo enterrado de Jesús. Que con pruebas científicas, con muchas cosas, esta semana han encontrado el cuerpo de Jesús. No sé si afectaría algo a tu vida si de repente te demuestran que Jesús no resucitó corporalmente, sino que simplemente fue una visión que los discípulos tuvieron por estar en un momento de gran estrés emocional. ¿Qué pasaría si lo último que supiéramos de Jesús es que murió en la cruz? Puede ser que a la mayoría de los que estamos aquí, y me incluyo, no nos encante mucho darle vueltas y vueltas a las cosas y pensar detenidamente y esforzarnos. Pero lo cierto es que si somos seguidores de Jesús, una de las cosas que seguro que tenemos que hacer es pensar. Y no solo pensar, sino pensar con detenimiento, pensar con esfuerzo. Y pues vivimos en una sociedad donde convivimos muchos tipos, grupos de personas y muchos tipos de fe. Y pues podemos encontrar algunas personas que simplemente han adoptado la fe de sus padres, de sus abuelos, de su sociedad, sin cuestionarse gran cosa, sin hacer una reflexión profunda, simplemente la han adoptado porque es lo que hay. Otros se ponen del lado opuesto y lo que hacen es ridiculizar a los que sustentan cualquier tipo de fe. Reírse, burlarse, esto de la fe es para gente que no tiene, o estudio para gente que no tiene mucha materia gris, pero no se dan cuenta que ellos mismos también basan su vida en un tipo de fe, en una fe de que Dios no existe. Otros sí que están en búsqueda de algo trascendente, pero acaban aferrándose a cosas que no tienen ningún fundamento sólido, como pueden ser sectas, supersticiones, creencias orientales, astrología, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿dónde nos situamos nosotros, los cristianos, en medio de todo este panorama? ¿Qué tipo de fe es la que debería caracterizar a los seguidores de Jesús? Bueno, podríamos decir que la fe cristiana es una fe racional basada en evidencias, en las evidencias históricas sustentadas por la palabra de Dios. En este sentido, tenemos que quitar de nuestro vocabulario este concepto que a veces nos gusta, es el de la fe ciega. Los cristianos tenemos una fe ciega, una fe donde tú pones tu pensamiento en modo avión. No tengo que prestar atención a los hechos ni a las evidencias, simplemente yo creo lo que siento. Nuestro lema este año como iglesia es coronando a Jesús. Y lo que me gustaría que pensáramos esta mañana es que también estamos llamados a coronar a Jesús en nuestro intelecto, hacerle rey de nuestra razón. Si vamos al pasaje de Juan, capítulo 20, nos encontramos realmente en uno de los momentos más cruciales de toda la historia de la humanidad. Después de 3 años de señales, de enseñanzas nunca vistas, Jesús es crucificado por blasfemia, por hacerse igual a Dios. Sus discípulos están desolados, decepcionados, perdidos, porque aquel que pensaban que era el Mesías, el que había venido del cielo a rescatar a los pecadores, a restaurar su pueblo, ahora había muerto en una cruz como un vulgar criminal. Sin embargo, al tercer día, algunos de los discípulos y sus seguidores empiezan a decir que le han visto, que la tumba está vacía, que han tenido conversaciones con él, que la han podido tocar, incluso algunos han podido comer con él, y empiezan a ver estas apariciones y estos encuentros con Jesús. En los versículos previos a los que hemos leído, Jesús ya se ha presentado a 10 de sus apóstoles, más seguramente algunos acompañantes, y ya ha empezado a dar algunas orientaciones sobre lo que ellos van a tener que estar haciendo durante esta próxima etapa. El pasaje en el que nos centramos esta mañana nos empuja a creer en Jesús y en la vida eterna que Él nos promete, aunque no le hayamos visto, mostrándonos que la resurrección es el argumento fundamental de una fe racional. Y esta mañana vamos a ver 3 aspectos de la fe cristiana. 3 aspectos de la fe cristiana. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de la fe. Los primeros versículos, los que acabo de leer, decía que Tomás, uno de los 12, el Dídimo, el gemelo, podríamos decir, no estaba con ellos. No estaba con el resto del grupo cuando Jesús se les apareció a todos por primera vez. Y durante esos días, el versículo 25 nos indica que le habían estado testificando, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Como os decía, los discípulos estaban, ya habían pasado esa mezcla de temor, de estar encerrados por miedo a los de fuera, y ese temor poco a poco se iba diluyendo y se iban llenando de gozo y de alegría, y estaban exultantes, pues vemos, ¿no? Hemos visto al Señor, le decían a Tomás, estaban felices de haber visto que aquel que había muerto en la cruz ahora estaba con ellos, le tocaban, le hablaban, etcétera, ¿no? Pero en medio de todo este clima de alegría o de asombro, de expectación, surge una voz contraria. Surge el primer negacionista de la historia de la resurrección. Surge Tomás. Y en este punto Tomás, digamos, actúa como el representante histórico de los escépticos. Tanto que dio lugar a esta frase que todos conocemos, ¿no? Ver para creer. En el versículo 24 ya se nos dan pistas de la incredulidad de Tomás, que también hemos visto antes en los evangelios, ¿no? Porque Tomás ya en el primer encuentro que hubo con Jesús resucitado, él no estaba. Tomás no estaba. En los evangelios también veíamos que era el más pesimista, que Jesús decía, vamos a ir allí, ya, sí, vamos ahí para que nos maten. O que Tomás pues era un poco así dubitativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin Judas lo dejamos aparte, ¿vale? Hablamos de Tomás en esta casa. Tomás probablemente sería siempre el primero en bajarse del barco, el primero en dudar del Señor Jesús. Tomás, el escéptico. Y os pregunto, ¿es malo ser escéptico? Es trampa, ya lo notáis, ya sabéis cuando hago preguntas. Bueno, ser escéptico en sí no es necesariamente malo, pero una actitud altamente escéptica puede ser señal de algo incorrecto en el corazón. O sea, muchos alimentos llevan esta etiqueta de puede contener trazas de leche, de soja, pon lo que quieras, ¿no? Pues el escepticismo puede contener trazas de orgullo, de falta de humildad, de prepotencia. Y fijaos la actitud general de Tomás. Sus compañeros y amigos con los que lleva años y años trabajando codo con codo, escuchando en primera línea a Jesús, viendo los milagros, viendo todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra, que han vivido penurias juntos, que han seguido a Jesús por 3 años, dejándolo todo, ellos son los que le dicen, hemos visto al Señor. En principio son los que más confianza tendrían con él, los que él también tendría más confianza con ellos, y ellos le dicen, hemos visto al Señor. En cambio, Tomás, a esta gente que conoce tanto y que él sabe cómo son, si no veo, no creeré. ¿Verdad? Por un lado, ¿qué les está diciendo? Bueno, vosotros es que sois muy ingenuos, vosotros sois un poco tontitos, vosotros os creéis cualquier cosa. O incluso podría estar diciendo ya, me estáis engañando, me estáis mintiendo. Este escepticismo de Tomás, digamos, le pone por encima de los demás y le hace creerse un poco mejor, ¿no? Dice Tomás, si no lo veo por mí mismo, no creeré. Me podéis contar lo que queráis, pero hasta que yo no lo vea, no creeré. ¿No? Y hoy en día podríamos decir, ¡ay, Tomás, qué responsable que eres! ¡Qué bien! Te felicito por tu escepticismo, porque no hay que creerse las cosas porque sí y punto. Y como digo, ser escéptico no es en sí malo. De hecho, un cierto grado es bueno. Pero la actitud de Tomás en este caso no es la de un escepticismo sano, sino es la de una falta de fe e incredulidad. Como decíamos, este orgullo y esta incredulidad que se esconde detrás de este escepticismo, pues son cosas que están presentes ya en el ser humano desde la caída, desde Génesis 3, donde el ser humano cae y ya no se empieza a fiar de Dios, ¿verdad? Porque la tentación de la serpiente viene por pensar que Dios, que les había dado unas instrucciones, les había dado todo, les estaba escondiendo algo. Si tomáis de este fruto, seréis como Dios. Eso no es lo que Dios le había dicho, pero Eva, Adán por extensión, los dos eran escépticos con lo que Dios les había dicho. En este caso tenemos que Tomás se autoproclama, ¿no?, como el juez o como la referencia, diciendo, si no veo, si no meto los dedos, no creeré. Además, también, si lo pensamos bien, en cierto sentido, Tomás no solo está cuestionando el testimonio de sus amigos, sino que además está cuestionando el mismo poder de Dios. Es que si no lo veo yo, no voy a creer que Dios ha podido hacer esto. Fijaos, el que había sido testigo de tantas obras, de tantos milagros impensables de Jesús, ahora, de repente, si no lo veo, no lo creo. Ahora, sería muy fácil pues seguir condenando la actitud de Tomás, porque siempre es fácil condenar la actitud de otro, ¿no? Mira qué falta de fe, mira cómo es este, mira no sé qué es. Pero al final lo que estaríamos haciendo, ¿qué es? Es tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Lo cierto es que Tomás nos representa bastante bien. Nos representa en nuestro orgullo, ¿no?, en nuestro deseo de imponer las condiciones, de ser los que partimos el bacalao, en nuestra relación con los demás, ¿no?, exigiendo que los demás me traten y estén pendientes de mí como yo quiero. Yo pongo las condiciones y si no cumplen las condiciones, yo no estoy contento y yo no cumplo mi parte. Exigimos a nuestra familia, exigimos a nuestros hermanos en la iglesia y nos erigimos como los jueces de lo que tiene que pasar y lo que no. Los hijos con los padres también, no sé si los de aquí, pero yo sé de algunos casos, yo no estudio, si tú no me das esto, yo no estudio para este examen. Si tú no me consigues la moto, yo paso de ello, ni voy a trabajar, voy a vivir del cuento. Desde que somos pequeños, ese germen del pecado nos lleva a ser orgullosos y a desarrollar esta incredulidad, este orgullo. Igualmente, este orgullo de Tomás nos representa también en nuestra relación con Dios. Puede ser que nosotros también tratemos a Dios con esta especie de orgullo, poniendo nosotros las condiciones. Señor, si tú me das este trabajo, si tú me das esta pareja que yo quiero, si tú me das, si me sanas de esta enfermedad, entonces yo sí que, pues yo te prestaré atención, yo leeré la palabra, yo oraré, yo me reuniré. Pero muchas veces nos pasa, ¿no? Si tú no haces esto, pues yo no te adoro, que te adore otro, ¿no? Quizá no lo decimos tan, ¿no?, directamente, pero en el fondo, muchas veces, nuestro problema es el mismo. Nos pensamos que podemos castigar a Dios, ¿no?, y no nos damos cuenta de que nuestro orgullo, a los únicos que nos castiga, es a nosotros mismos y a los que nos rodean. Por otro lado, Tomás también nos representa en nuestra incredulidad. Quizás sí que creemos en que Dios existe, pero no confiamos en su poder y en sus promesas. Jesús había dicho muy claramente que iba a resucitar. Jesús lo dijo más de una vez: moriré y al tercer día resucitaré. No sé cómo más claro y específico lo podría haber dicho, ¿verdad?, para que lo creyeran. Y sin embargo muere y ya está, ya se les ha acabado la fe a todos, ¿eh?, no solo a Tomás. Ya no creían que iba a pasar nada, ¿no? Jesús había dicho claramente que iba a resucitar. Sus hermanos, sus amigos le estaban diciendo: hemos visto al Señor resucitado. ¿Qué dice Tomás? Si no lo veo, no lo creo. Dios no puede haber hecho esto. Igualmente nosotros podemos tener nuestra etiqueta de creyentes, de discípulos de Jesús, pero a la que la cosa se pone un poquito difícil, ya nos bajamos del barco, ya dejamos de mostrar confianza en lo que Jesús ha prometido. Dios nos ha dicho a todos: no vamos a tener una tentación más grande de la que podamos soportar, sino que con la tentación Dios va a proveer la salida. Eso nos lo ha prometido a todos los que estamos aquí. En cambio, cuando se asoma la tentación, nos tiramos de cabeza a la piscina del pecado. O más que de cabeza, en plancha, que duele más, ¿verdad? Alguien me dice algo que no me gusta, caigo en la tentación de responder mal, de gritar, etc. Me entero de que mi hermano no es tan santo como parece el domingo. Voy a explicárselo a los demás, porque si no lo saben, pobrecillos, ¿no? Y tenemos, y pues de cabeza, de plancha, nos tiramos a la piscina del pecado. ¿Por qué pasa esto? Pues en parte porque somos incrédulos, porque no confiamos que Dios tiene poder de hacer lo que ha prometido, de proveer una salida cuando hay una tentación. Preferimos decir: uy, no, esto es muy difícil, Señor, yo no lo puedo resistir, me tiro. Nuestra incredulidad nos impide confiar en Dios, o bueno, esa es la definición básicamente de incredulidad. Hemos visto, entonces, en estos primeros versículos, cuál es la necesidad de la fe. La necesidad de la fe porque el ser humano es incrédulo por naturaleza. Y esta incredulidad le separa de Dios y del propósito de su existencia. Lo que vamos a ver a continuación es que, aunque existe esta incredulidad en el ser humano, esta no es un obstáculo definitivo para Dios. A continuación, lo que vemos es el fundamento de la fe. Versículo 26 dice lo siguiente: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Al igual que hacía una semana, el domingo anterior, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, y esta vez Tomás sí que está con ellos. Y de la misma manera que pasó la otra vez, Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero a diferencia de la vez anterior, esta vez Jesús centra su atención en Tomás como si hubiera estado escuchando lo que había demandado esa semana. Y Jesús le ordena que mire sus manos y que ponga su mano en su costado y responde, podríamos decir, a su anticonfesión de fe, ¿no? No seas incrédulo, sino creyente. Aquel primer negacionista de la resurrección, Jesús se le aparece con todo lujo de detalles y le muestra las evidencias de que realmente ha resucitado. Muestra sus manos heridas por los clavos, el costado traspasado por los soldados. Y déjame que nos detengamos un momento aquí porque es muy importante que entendamos la magnitud de lo que está pasando aquí. Porque realmente nos va a dar la vida eterna en ello. Jesús había muerto en una cruz. Y no hay duda de que había muerto. El que piense que Jesús había sobrevivido a la cruz y que luego había sido sepultado y aún así había sobrevivido a 3 días sin comer, sin beber, con el cuerpo hecho polvo, envuelto en todas esas especies y que encima él mismo había podido remover la piedra y se había escapado. O sea, el que todavía hoy en día crea eso, tiene que ser muy ignorante. Tiene que tener mucha fe para creer eso. De la misma manera, el que piense que Jesús realmente no muere en la cruz, sino que, como dice en este caso el Islam, ¿no?, que es otro, que se parecía a Jesús, pero no era Jesús en verdad. Porque claro, ¿cómo iba este profeta tan bueno a morir en la cruz? Pues es ridículo pensar que todos estos textos, que toda esta evidencia histórica está equivocada y que algo que viene cientos de años después, siglos después, eso es lo que tiene razón. Realmente hay que tener muy pocas ganas de conocer la historia y hay que tener muy poco deseo de contrastar hechos históricos para creer que Jesús no murió en la cruz. Que Jesús murió en la cruz es, podríamos decir, el hecho histórico más atestiguado de la historia, o de la historia antigua, si queréis, lo decimos así. Pero, aunque murió, lo que vemos en los evangelios es que al tercer día se levanta de entre los muertos. Y se levanta no como un espíritu o como un fantasma, no como una visión que los discípulos tienen, como decía antes, por estar en un momento de estrés, o no de forma simbólica, ¿no? Así Jesús resucita en los corazones de todos los que tienen fe en él. Esos son tonterías que este mundo se ha inventado para tratar de dar una explicación a algo que, pues que obviamente va en contra de todo lo que experimentamos en el día a día. La gente no resucita, ¿verdad? Bueno, hay casos de alguno que se pensaban que estaba muerto y no estaba muerto y les dio un susto en el funeral. Pero, en general, podríamos decir que la gente no resucita y mucho menos 3 días después, mucho menos de ser crucificado, maltratado y torturado. Jesús estaba muerto y al tercer día resucita corporalmente, con un cuerpo que sus discípulos pueden ver, tocar, palpar. Jesús come con ellos, come pescado encima, que tú comes pescado y la mitad lo ves allí, que son espinas. Entonces, aunque luego desapareciera, las espinas se quedan allí y tú dices, vale, esto se lo ha comido alguien. Y no he sido yo, ha sido Jesús, ¿no? La evidencia histórica es que Jesús resucita corporalmente. Y ese mismo cuerpo que había vuelto a la vida es el que ahora Tomás está observando cara a cara delante de él. Ahora, ¿cómo reacciona Tomás a este evento, ¿no? Este gran escéptico, este gran incrédulo, ¿cómo reacciona a esto? Pues se rinde a la evidencia. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquel que hasta ahora se había mostrado tan reacio a creer, ahora no puede hacer otra cosa que exclamar asombrado, Señor mío y Dios mío. Tomás acaba por realizar una de las declaraciones sobre la identidad de Jesús más potentes y gloriosas de todos los evangelios. Tomás reconoce que la resurrección de Jesús le confirma y le señala como el mismo Dios encarnado, el Hijo de Dios enviado al mundo para salvar a los pecadores. Y no penséis que Porque, ya te digo, hay sectas que intentan coger estas palabras y dicen, no está llamando Dios y Señor a Jesús. Lo que está diciendo es, o por ejemplo, expresión de sorpresa, ¿no? Señor mío, Dios mío. De ninguna manera un judío hubiera dicho esas palabras como acto de sorpresa. Eso es blasfemia casi. No. Tomás le está diciendo y está reconociendo que aquel que tiene vivo delante es el mismo Dios, es el Señor y es Dios. Ahora, lo interesante es ver cómo responde Jesús a esta gran declaración de Tomás. Pues digo, ¡oh, qué gran declaración! Que ya lo tenemos todo hecho. Pues fijaos lo que le dice Jesús, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y, sin embargo, creyeron. ¡Ah! Aquí los ateos ya lo tienen. ¿Ves? ¿Ves cómo el cristianismo si te llama una fe ciega? Porque mira qué dice Jesús. ¿Dichosos quién? Los que no vieron y creyeron. Ya está. Esa es la definición de una fe ciega, ¿verdad? Claro, también es trampa. No, Jesús no nos está llamando a una fe ciega. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Realmente Jesús aboga por una fe ciega? Si así fuera, pues ¿para qué se iba a presentar a los discípulos, no? ¿Para qué les iba a mostrar que está vivo, que ha resucitado y para que entonces puedan creer? Si realmente Jesús lo que quería era una fe ciega de sus seguidores, pues ya está, que no se les presente y que espere o que haga algo en ellos, en su corazón, para que crean sin haberle visto, ¿no? Eso de primeras. Claro, lo que sí que está haciendo Jesús en este pasaje no es animar a sus discípulos a creer sin evidencias. Más bien todo lo contrario. Lo que sí, Jesús sí que está haciendo con estas palabras es anunciar cómo se iba a extender la fe cristiana por todo el mundo. Porque lo cierto es que los testigos oculares de la resurrección, las personas que habían visto a Jesús resucitado, iban a ser limitados. ¿Por qué? Pues porque Jesús iba a ascender a los cielos. Jesús no se iba a quedar en esta tierra, sino que él mismo y el Antiguo Testamento ya habían profetizado que este Mesías iba a sentarse a la diestra de Dios. O sea, Jesús sabía que él iba al cielo y que, por tanto, como él se iba al cielo, la gente no podría ni verlo, ni tocarlo, ni escucharlo directamente. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Les está explicando, hasta ahora esta primera generación me ha visto resucitado y ha creído en la resurrección, esa es la evidencia, pero a partir de ahora, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque van a creer en el testimonio de los que inicialmente vieron y también creyeron. ¿Qué pasaría si durante la historia todo el mundo hubiera tomado la misma actitud incrédula y orgullosa de Tomás? No, si yo no veo a Jesús resucitado, yo no creo. Pues la fe cristiana se hubiera quedado en el primer siglo, porque Jesús había dicho, yo voy arriba, yo voy al Padre. Entonces ya, pues los primeros testigos oculares hubieran sido los que hubieran durado unos años y después de eso, como nadie hubiera visto a Cristo, pues ya está, se acabó la iglesia, ¿verdad? El cristianismo no hubiera durado, no se hubiera extendido si fueran los creyentes con la misma actitud que Tomás. Sin embargo, Jesús ya les había manifestado que era necesario, les dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que luego el Padre, el Hijo, enviaran al Espíritu Santo a morar en los creyentes. Era necesario que sus discípulos entendieran que después de su ascensión, las personas que irían convirtiéndose y creyendo en la resurrección de Jesús no lo iban a hacer porque ellos lo hubieran visto directamente, sino porque confiaban en el testimonio de los primeros discípulos. Por eso Jesús les dice, b¡bienaventurados, felices, alegres, los que no vieron y creyeron! Pero lo que tenemos que entender es que fuera uno testigo ocular o no de la resurrección, la base de la fe sigue siendo la misma. Porque la base de la fe de los primeros discípulos era que Jesús había resucitado. No dependía de si lo habían visto o no, ¿entendéis? O sea, un creyente que no había visto a Jesús resucitado no era un creyente de segunda, no era un creyente clase B y los otros eran A++, no. Todos los creyentes tenían la misma base de su fe, creían que Jesús había resucitado. Dios preparó a algunos especialmente que fueran testigos y que esparcieran el mensaje, pero la base de la fe sigue siendo racional y sigue siendo la misma para todos los creyentes de la historia. Otra vez, aquí los ateos podrían insistir, ¿no? Pero habría sido mejor, o incluso nosotros podríamos decir, habría sido mejor que Jesús se quedara vivo en la tierra. Yo recuerdo un compañero de trabajo que tuve en una tienda, me decía, si Jesús ha resucitado, ¿dónde está? No le veo, ¿no? Yo, bueno, está en el cielo. No, la cuestión no es si lo ves y si no lo ves, sino si crees lo que se ha recogido sobre él. Pero fijaos que este argumento de que, si todo el mundo quizá viera a Jesús resucitado, pues entonces todo el mundo se convertiría, ¿verdad? La tierra estaría plagada de cristianos por toda la historia y todo el mundo que viera a Jesús resucitado creería en él. Podría ser un argumento, pero el mismo Jesús, no sé si recordáis la parábola del rico y Lázaro, de este hombre pobre que estaba allí, que comía de las migas de lo que dejaban los perros y había un rico, el rico se muere y el rico va, bueno, al preinfierno, digamos, ¿vale? Y está allí sufriendo y diciendo, por favor, Abraham, envía a alguien a mis hermanos para que sepan esto, para que sepan la realidad, para que se den cuenta de que esto es terrible, ¿no? Y que crean en Dios, que crean en Jesús, bueno, o que crean, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús en esta parábola? Él le dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, esta es la petición del rico. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. O sea, si no hacen caso a lo que está escrito ya sobre Dios, que se levante quien quiera de los muertos, no van a hacer caso. Y eso lo vemos. En el primer siglo, muchos judíos rechazaron a Jesús, sabiendo, teniendo la vida de los apóstoles como un testimonio firme de que Jesús había resucitado, rechazaron esa evidencia. ¿Por qué? Porque en parte no creían lo que estaba escrito sobre el Mesías. La resurrección es la base de nuestra fe. Y déjame insistirte en esta verdad. Si te vas con una verdad esta mañana, es la verdad, o sea, la base de tu fe, la base de mi fe, de los cristianos, es que Jesús ha resucitado. No mis sentimientos, no mis propias percepciones, no mis propias opiniones, no mis propios deseos, sino el evento histórico de la resurrección de Jesús. Es evidente que en la fe hay una parte objetiva y hay una parte subjetiva. No lo vamos a negar. Está tu propia vivencia con el Señor que obviamente afecta a tu fe. Pero esta experiencia subjetiva que tú tienes de tu relación con Dios, de hablar con Él, de leer su palabra, de ver que Él te habla, que Él te dirige con su espíritu, etcétera, etcétera, esa parte subjetiva nunca es la base de nuestra fe. Es algo que apoya, que refuerza, que nos ayuda a seguir adelante. Pero la base de nuestra fe es el evento histórico, este hecho objetivo de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Mis emociones respecto a Dios, mis sensaciones o intuiciones espirituales no son aquello en lo que me baso para defender mi fe. Son cosas que ayudan. La fe cristiana está basada en hechos históricos, en evidencias que ocurren y que tienen un significado inequívoco. Jesús nace de una virgen, enseña sobre el reino de Dios, hace milagros, vive una vida sin pecado, muere en una cruz cargando nuestro pecado, resucita al tercer día y asciende al cielo. La evidencia de la resurrección recogida en la palabra de Dios y confirmada en los hechos históricos es el fundamento de una fe racional que es la fe cristiana. Vamos al final y vemos el propósito de la fe. Hemos visto la necesidad de la fe, hemos visto la base de la fe y ahora vemos el propósito de la fe. Y lo vemos versículos 30 y 31. Dice el evangelista, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Pensad que Juan está escribiendo probablemente a una generación de cristianos que no han sido testigos de estos eventos narrados. Se debate un poco cuándo se escribe Juan. Algunos dicen que antes del año 70, antes de la destrucción del templo. La mayoría argumenta que es a finales de siglo, años 90, final del primer siglo. Entonces, si es verdad que se escribe a final del primer siglo, tenemos que entender que ya los testigos oculares de la resurrección y de todo lo que pasó ya han menguado, casi podríamos decir, quizás solo queda Juan, ya, el autor de este evangelio. Y quizá en el seno de la iglesia están preguntando qué va a pasar ahora que nos quedamos sin testigos. ¿Qué va a ocurrir si ya no tenemos a nadie que haya visto estas cosas y que nos las pueda confirmar, corroborar? Alguien a quien podamos consultarle y decirle, mira, ¿esto que dicen es verdad de Jesús? ¿Se acabará la predicación del Evangelio? ¿Se irá a pique la iglesia? ¿Tiene menos valor la fe de aquellos que no han sido testigos directos de la resurrección? Con el episodio de Tomás y las palabras de Jesús, Juan deja claro que el testimonio apostólico permanece ahora en forma escrita. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Era necesario que el testimonio de los primeros testigos quedara escrito para que las generaciones venideras pudieran tener un fundamento sólido y estable sobre el cual sustentar su fe. Y esto es lo que Dios dirigió por medio de su Espíritu Santo a Juan y a los otros evangelistas a la hora de redactar pues, los evangelios, también a las cartas que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo que está escrito en la palabra de Dios tiene el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Y otra vez, aquí podríamos caer en la falacia de pensar que qué suerte tuvieron los primeros discípulos, ¿no? ¿A quién no le hubiera gustado ver a Jesús en carne? Bueno, ¿a quién le gustaría? A todos nos hubiera gustado ser testigos de sus milagros, verle, tocarle, abrazarle. Y podríamos pensar, qué suerte que tuvieron ellos, yo no tengo tanta suerte. O mi fe no puede ser tan fuerte como la de ellos porque yo no he visto estas cosas, simplemente me las he creído porque están escritas en la palabra de Dios. Bueno, déjame decirte que el que tiene más suerte eres tú. Que los primeros discípulos, si vieron a Jesús, estuvieron con él, le acompañaron. Pero lo cierto es que tú tienes a tu disposición una explicación mucho más entera, profunda, completa, concreta, específica sobre el plan de Dios y sobre cómo él y sobre tu esperanza. O sea, lo que tú tienes en la Biblia es más valioso que lo que podrías haber visto con tus ojos. Lo que tenemos escrito es mucho más potente a la hora de encender nuestra fe y de que creamos en el Hijo del Hombre. Porque ¿cuántos miles de personas vieron a Jesús? ¿Cuántos miles de personas escucharon sus enseñanzas? Y al final de su ministerio, cuando muere, ¿cuántos creyentes hay? ¿120? Lo que tenemos en la palabra de Dios es mucho más potente y nos asegura una fe mucho más racional, no basada en percepciones, no basada simplemente en sensaciones que podamos tener, sino que se basa en lo que la palabra de Dios ha recogido a lo largo de la historia. Así que no sientas pena por ti, no sientas, ay, qué pena, si hubiera tenido la suerte de ellos, tendría una fe mucho más grande. No, puedes tener una fe más sólida porque tienes la palabra de Dios. Acabamos. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Dejadme deciros tres motivos por los cuales es importante la resurrección. En primer lugar, la resurrección de Jesús confirma el testimonio y las enseñanzas de Jesús. Él mismo, Jesús, profetizó su muerte y su resurrección. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, él ya habría fallado en una de sus promesas más grandes, por lo que todo lo demás que Jesús hubiera enseñado ya sería inútil, sería una tontería, sería algo que no nos serviría de nada porque no podríamos fiarnos de su palabra. Dice un autor, dice, la resurrección de Cristo es el amén de todas sus promesas. Mediante la resurrección, Dios el Padre, Dios el Hijo confirman la verdad, la veracidad de todo lo que enseñó y de todas sus promesas. En segundo lugar, la resurrección manifiesta que el Padre ha aceptado la ofrenda del Hijo por el pecado de la humanidad. Tanto en este encuentro como en el anterior que tuvo con sus discípulos, ¿qué es lo primero que Jesús le dice a sus discípulos? Paz a vosotros, paz a vosotros. Paz en griego es eirene, que de ahí viene el nombre de Irene, muy bien, muy bien. Pero este concepto de paz viene del hebreo, y en hebreo suena la palabra shalom, ¿verdad? Shalom, no sé decirlo bien, pero más o menos es esto. El shalom. El shalom es la paz que Dios diseña para la humanidad. El shalom es la paz a la que el Señor Jesús se está refiriendo. Y el shalom no es una paz temporal o superficial, ¿no? Los que tenéis hijos sabéis que en casa pues hay momentos donde estás con familia y dices, qué felicidad, qué gozo, qué alegría. Estamos todos aquí en el sofá viendo el fútbol, el Barça ganando todo y sientes paz, ¿verdad? Pero sabes que a la media hora o pierde el Barça, o tus hijos están peleando, o se te estropea la caldera, etcétera, etcétera. Es una paz a medias. El shalom, la paz que Dios ofrece, es una paz verdadera, una paz. Este concepto tiene que ver con plenitud, con una paz total entre el ser humano y Dios. Una paz que se había perdido en el jardín del Edén cuando el ser humano peca contra Dios. Y este shalom, esta paz es la que Dios está trabajando desde Génesis hasta Apocalipsis en restaurar completamente. Y es esa paz completa que tendremos y que disfrutaremos un día de una forma plena y total. Pues esta paz es la que les está anunciando a sus discípulos. Porque precisamente eso es lo que Jesús ha conseguido en la cruz. El shalom. La paz verdadera. A través de su sacrificio voluntario y sustitutorio, Jesús remueve toda la ira de Dios que su pueblo merecía y consigue obtener para ellos una paz total y una paz eterna, una paz definitiva, una paz demostrada mediante la resurrección de Jesús. ¿Os podéis imaginar lo miserables que seríamos si lo último que supiéramos de Jesús es que murió en la cruz? Imaginaos que Jesús no promete su resurrección. Imaginaos que los evangelios se acaban, Jesús muere en la cruz. ¿Sobre qué basaríamos nuestra fe? Sobre la esperanza de que quizá lo que dijo sobre su muerte en la cruz, quizá el perdón de los pecados que nos prometió, quizá era verdad. Pero no tendríamos realmente ninguna base sólida y segura sobre la cual creer. Jesús sería igual pues, que muchos otros maestros que han enseñado grandes cosas y que han muerto y se han quedado en la tumba. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía de que nuestra paz con Dios está conseguida. Pero mediante la resurrección sabemos que tenemos esta paz. Fijaos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 17. Está contradiciendo a algunos herejes que dicen que no hay resurrección y dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, vana. Dice, todavía estáis en vuestros pecados. O sea, si Jesús no resucita, todavía estamos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Jesús resucita. Y hay testigos y lo sabemos, y de esta manera nosotros podemos saber que esa paz con Dios es real y que Jesús realmente la consiguió. En tercer y último lugar, la resurrección de Jesús afirma nuestra esperanza respecto a la vida eterna y nuestra propia resurrección. Sabemos el versículo de memoria. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es su resurrección la que nos garantiza la esperanza de que nosotros, si hemos creído en su nombre, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos puesto nuestra fe en él, también resucitaremos para vivir con él en eterna paz. Para ser ateo, necesitas tener una gran fe en que lo que sucedió con Jesús fue algo diferente a lo que la Biblia relata. El problema que tienen los ateos es que no hay ninguna teoría ni hipótesis que explique mejor el nacimiento y el desarrollo de la fe cristiana que la resurrección corporal de Jesús y sus apariciones a los discípulos. En este sentido, la persona atea tiene una fe ciega en que lo que la Biblia dice es falso. Y es una fe ciega porque no tiene evidencias para sustentarlo. El Dios de la Biblia nos llama a coronar a Jesús también como el rey de nuestro intelecto. Así que te animo a que no tengas miedo a predicar el Evangelio. No te achantes, no temas la burla. Aquellos que te rodean tienen una fe mucho más grande, sustentada en hipótesis mucho más débiles que la tuya. ¿Te van a hacer preguntas difíciles? Sí, muy difíciles. ¿Vas a saber responder a todas las preguntas? No vamos a saber. Habrá cosas que simplemente no vamos a saber responder. Te animo a estudiar y a mejorar, etcétera, etcétera. No nos conformemos, ¿no? Pero la pregunta que todo el mundo debe responder en primer lugar es si Jesús resucitó de entre los muertos. Porque si la respuesta es que sí, entonces toda nuestra vida cambia de arriba abajo. La resurrección de Jesús condiciona nuestra vida y espero que la resurrección de Jesús condicione tu vida. Porque si Jesús resucitó, no importa ya si ganas una discusión con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. ¿Qué más da? Piérdela. Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, no importa la clase de coche que lleva, no importa si tiene más o menos, no importan tus títulos, no importa si todo te va mal en la vida. La resurrección de Jesús te da la seguridad de que tienes paz con Dios. Y si tienes paz con Dios, lo demás ya es totalmente secundario. Así que te animo a que examines si realmente la resurrección de Jesús está condicionando tu vida. Por otro lado, la resurrección de Jesús y su encuentro con Tomás nos da esperanza a que todos aquellos que queremos y que son incrédulos todavía pueden venir a los pies de Jesús. Si Jesús realmente transformó el corazón de este hombre totalmente incrédulo, que no creía a personas que lo habían visto en primera línea, puede también transformar el corazón de los que más queremos. Si Jesús transformó el corazón de Pablo, que iba persiguiendo y matando cristianos, todavía puede transformar el corazón de nuestros hijos, nuestros nietos, esposos y esposas. Si tú, esposo o esposa, no está matando cristianos, quizá está más cerca que Pablo. Así que ten esperanza. Estamos llamados a estudiar las Escrituras Para lo que nos decía Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna. Acabamos con los versículos de Jesús y con una pregunta que nos hacemos todos. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Vamos a orar, vamos a celebrar en oración la resurrección de Jesús.